Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy quiero presentarles a Roberto Quintero. Él es un destacado empresario, abogado y mentor en el ámbito del emprendimiento y la industria del cine, reconocido como emprendedor del año en la revista Entrepreneur y CNN Expansión. Ha dejado huella en el sector de la exhibición cinematográfica y el Venture Capital. Además de su sólida formación académica, Roberto ha sido presidente de varias organizaciones empresariales, es miembro activo de consejos de empresas y en la actualidad encabeza el proyecto Cinamérica, que busca llevar experiencia latina al cine, al mercado hispano en Estados Unidos. Muchísimas gracias, bienvenido a Estudio Cine.
No, al contrario, Eduardo, muchas gracias, honrado estar en Estudio de Cine y a tus órdenes, muy contento de estar con ustedes.
Súper, pues mira, queremos platicar contigo, vamos, como normalmente lo hacemos aquí en el podcast, pues vamos pasando por varios temas, sobre todo por varias etapas de tu proceso, en este caso profesional y académico. Me gustaría empezar un poquito como por atrás, es decir, lo que estás haciendo ahorita. Ahorita eres un referente total en la cuestión del emprendimiento. Eres un speaker ya también muy reconocido en cuestiones de emprendimiento. Y me gustaría ver si podemos relacionar tu experiencia con estas dos áreas que conoces perfectamente bien, que tienen que ver el emprendimiento con el cine.
Claro.
Entonces, en este sentido, me gustaría saber, para ti, ¿cómo defines el emprendimiento así como tal? ¿Qué sería el emprendimiento?
Fíjate que la definición yo la aprendí en Endeavor. Somos el gusto de ser emprendedores globales Endeavor.
Claro.
Y yo antes de toparme con Endeavor hace unos 8 o 10 años, sí pensaba que emprendimiento era como la fase temprana, la fase inicial, okay, o cuando estás joven, etc. Y muy interesante porque como lo ve Endeavor, es que un emprendedor, y yo lo comparto, uh-huh, es un agente de cambio.
Okay.
Es alguien altamente disruptivo. Es más, un empresario revolucionado, que rompe paradigmas, que se atreve, que agrega valor compartido, es un emprendedor.
Okay.
No todo empresario es emprendedor. Y todo emprendedor, bajo este entendido, es empresario. Entonces, agente de cambio que sale de su zona de confort, se atreve, que mata a la vaca, que hace su sueño realidad,
claro,
que comparte ganancias, que paga sueldos justos, claro, que paga sus impuestos, que es responsable. Y muy importante, que es de alto impacto.
Claro.
Que busque impactar positivamente a todos sus grupos de interés, ¿no? Busca crear valor económico, pero también social, espiritual, intelectual, claro, y a los grupos de interés. Se dice que tenemos las empresas 8 grupos de interés, ¿no? La comunidad, el medio ambiente, el gobierno, la competencia,
claro,
los proveedores, los colaboradores y sus familias, los directivos, los accionistas. Y yo espero no falte ninguno, sino alguien que nos ayude.
Claro.
Pero hay que crear valor compartido. Y tuve la suerte de que se unieran para mí estos dos ámbitos que me apasionan. Como dices, el cine. Yo, claro, desde chavo me fascina el cine. Y por otro lado, el emprendimiento. Entonces trato de poner mi sello y de mezclar ambos, claro, temas. Emprendimiento y también mi amor por el cine.
Wow. Entonces, con esta cuestión del emprendimiento, nos está quedando claro que emprender no es crear un negocio nada más, sino que venga con una filosofía y con una búsqueda de crecimiento y de desarrollo social, económico, y que aporte a todas las partes, ¿no?
Claro. Y ¿sabes qué? Que tiene un elemento anterior. O sea, por supuesto lo que tú comentas, pero antes de eso, fíjate que un emprendedor es el que encuentra huecos de oportunidad.
Uh-huh.
Yo creo que los pasos ideales para emprender son conocer y mapear cadenas de valor,
sí,
encontrar océanos azules, huecos, sí, de oportunidad, pivotear y pilotear,
okay,
afinar tu propuesta de valor y ahora sí, tener un modelo emprendedor de preferencia de alto impacto,
okay,
levantar capital, etcétera. Es decir, alguna característica, a mi parecer, del emprendedor es su olfato para encontrar problemas o oportunidades. Es decir, un problema es una buena noticia para un emprendedor.
Claro.
Porque va a tratar de solventarlo, solucionarlo,
sí,
y a la vez monetizar de manera justa.
Wow, qué interesante. Y en este sentido, ¿cómo cuáles crees que sean los elementos esenciales para poder definir a un emprendedor exitoso? Seguramente muchos lo intentan, pero ya para ser un emprendedor exitoso, ¿cuáles crees que sean esos elementos esenciales?
Entonces, muy buena pregunta y además un temototota de entrada, ¿qué es éxito, no? O sea,
buen punto.
O sea, de entrada, ¿qué es éxito? Mira, yo creo que si tenemos que decidir si éxito es camino o destino, seguramente es camino. O sea, wow, rara vez dices, ya hoy a las 3 de la tarde alcancé el éxito,
sí,
¿no?
Claro.
Seguramente es camino y es altamente subjetivo. Y es más, yo creo que nada tiene que ver con temas materiales.
Okay.
O sea, posiblemente haya empresarios multimillonarios muy poco exitosos.
Okay.
Y tiene una secretaria exitosísima porque alcanzó su meta, alcanzó su sueño. Entonces, híjole, ¿qué es éxito? Claro. Te lo preguntas a amigos empresarios y alguno te dice, pues un fin de semana con mi familia. Eso claro, para mí, eso es éxito.
Tener la libertad para
tener
poder
la
hacer
libertad.
Eso, ¿no?
Para mí éxito, fíjate que es, hijo, paz, pero también trascendencia,
claro,
pero no dormirte en tus laureles. Hay un cuentito que me encanta, si me permites.
Por favor.
Seguramente lo han visto en redes sociales, ¿no? Pero es que llega un asesor, un coach, ¿no? Que está muy de moda, un mentor, a un pueblito y está un señor feliz pescando, ¿no?
Uh-huh.
Y llega y le dice, oiga, platíqueme cuál es su jornada, cuáles son sus actividades en el day to day, ¿no?
Uh-huh.
Le dice, no, pues mira, me levanto tarde, desayuno con mi esposa, vengo y pesco un ratín, lo suficiente para vivir bien, regreso, como con mis hijos, juego con mis hijos, me duermo temprano, a veces me voy a tomar una cerveza con mis amigos,
colegas, amigos.
Y eso hago. Le dice, oiga, pero pues lo que hace podría ser de alto impacto.
Claro.
O sea, ¿podría usted pedir un crédito y contratar más barcos y más gente?
Una flota pesquera,
¿no? Y le dice, pues ¿para qué? ¿Pero para qué todo eso? Y dice, imagínese, con el tiempo usted podría ser multimillonario y lograr libertad financiera. Y le decía a él, ¿cómo para qué?
Ajá.
Dice, pues no sé, para que en algún momento se pueda retirar y despertarse temprano y desayunar con su esposa
sí,
y trabajar nada más un ratito y jugar con sus hijos o nietos o bisnietos,
claro,
en ese tiempo y dormir a pierna suelta. Y me dice, muy interesante, es que eso ya lo hago.
Claro,
y no
claro,
necesité ser multimillonario,
claro,
para hacerlo. Entonces, bueno, éxito, ¿qué es un emprendedor exitoso? Yo creo que el que alcanzó sus sueños, sus metas, sin traicionarse,
claro,
sin traicionar sus valores, uniendo su pasión con su oficio, yo así definiría a un emprendedor exitoso.
¡Wow! ¡Qué buena anécdota! Bueno, qué buena como metáforas para comprender, ¿no? También en qué situación estamos cada uno de nosotros y valorar también, ¿no? ¿Cuál es el éxito para cada uno? Y si para ti ya es hacer lo que estás haciendo y es de impacto para ti y para tu familia, pues adelante, ¿no? Bien. Oye, y en este sentido, me gustaría ver de qué forma podemos ir relacionando esta cuestión del emprendimiento con el cine. Y algo que hemos identificado, sobre todo con los estudiantes, con las escuelas, como sabrás, soy coordinador de una licenciatura y una maestría en una escuela que se llama Cinema, en la cual estamos muy contentos. Pero tanto en esta escuela como en otras hemos identificado que los estudiantes no tienen una formación seria o estructurada en cuanto al emprendimiento. Nos dedicamos a enseñarles a hacer cine, hacen cine, hacemos películas, ganamos fondos de Focine, que justo ayer recibimos la noticia que ganamos un Focine para cortometrajes, muchas gracias. Y pero no nos enfocamos en cómo hacer empresa. Y nuestros estudiantes y nosotros mismos de pronto nos encontramos con, cuando están en un proyecto, que tenemos que dar factura. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo crees que podríamos relacionar el emprendimiento con el cine, con la creación del cine?
Yo creo que es clave lograr que las industrias creativas, como es el cine, tenga un sello, una visión emprendedora. Y explico por qué. Yo creo que a la par del talento del cineasta, de generar arte, que el cine es arte, pues sí requieres competencias. Y mira, yo creo que a mi parecer las competencias emprendedoras que requieres son, o alguien que esté estudiando cine, son blandas y duras, ¿no? Fíjate, y duras.
¿Qué son duras y blandas?
Competencias duras son hard skills, son aquellas técnicas tecnológicas que requieren, digamos, que el aprendizaje tradicional, ¿no?
Okay.
Y las competencias blandas o soft skills son aquellas personales, humanas, que adquieres en casa, en familia, en comunidad y con tu experiencia. Y yo creo que un estudiante de cine adquiere competencias duras que les dan ustedes, ¿no?
Claro.
Que desconozco porque yo no hago cine, pero claro, me imagino las que les den, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero otras que requieren, fíjate, yo creo que serían claves dos duras importantes. Una, perfecto dominio del idioma inglés. Okay. O sea, el mundo de los negocios, el mundo uh-huh, emprendedor uh-huh, en todo el planeta se habla en inglés. Okay. Y no es que tengamos, no es que seamos malinchistas uh-huh, uh-huh, o gringos o que no nos guste el español, es un idioma precioso.
Claro.
Pero te quiere, pero no podemos hablar todos los idiomas.
Sí, claro.
Tú no puedes hablar francés e italiano, chino y ruso. Está cabrón.
Sí.
Pero todos hablan inglés. Entonces, claro, si no dominas el inglés, te va a costar muchísimo trabajo comunicarte
claro,
con otras culturas para claro, hacer proyectos globales de impacto global.
Por supuesto.
Y dos, el otro, la otra competencia dura pues es la numérica. Yo no sé tú qué opines, pero los mexicanos le huimos al número, ¿no?
Las matemáticas siempre.
¿Qué será en sí, primaria, en secundaria?
Seguro.
No sé, ya, cuarto de primaria. Ahí hay un tema en nuestro sistema sí, educativo que sí, le agarramos, sí, sí, porque fíjate, no todas las culturas latinoamericanas, ¿eh? Uh-huh. Pero la mexicana tenemos tirria
claro,
a las matemáticas. Es más, escoges tu carrera.
Sí, para huir, ¿no?
Para huir de las matemáticas, ¿no?
Sí.
Y te das cuenta que no. Si una competencia dura es necesaria para un sí, cineasta, son las matemáticas. Es saber cómo se genera una factura, uh-huh, el IVA, proyecciones financieras,
claro,
unit economics, es clave, ¿no? Entonces claro, esas serían las dos duras. Bueno, y adiciono. Uh-huh. Y una tercera dura es lo que ya comentamos, el tema de crear producto para el cliente.
Sí.
Y no pensar que eso es como capitalismo salvaje, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como ser un mercenario
claro,
o vender mi alma creativa. No, o sea, tampoco va por ahí, ¿no?
Claro.
O sea, por supuesto que tienes que luchar por tu sueño, pero de buscar clientes para tu peli a desarrollar pelis para clientes,
claro,
pues la neta, la segunda opción hace más sentido. O sea,
claro,
porque finalmente una película, un producto cultural, una pintura, pues es un producto con algún fin, de alguna manera, pues comercial.
Sí, totalmente.
Tienes que saber leer el mercado. Y lo mismo, mapear cadenas de valor. Fíjate, Hollywood lo hace muy bien.
No, son expertos.
Qué bruto. O sea, leen al mercado.
Sí, sí.
Un rato fue la tendencia feminismo, actualmente inclusión, ¿no? Uh-huh, ¿qué tal uh-huh, las películas?
Sí, sí.
Inclusión sí, en todas las pelis.
Claro.
Y no lo hacen por accidente. Lo hacen por estudio,
claro,
por tendencias, por conocimiento del mercado. Entonces, yo creo que será muy importante que un cineasta pudiera hacer un business plan, ¿no?
Uh-huh.
O sea, mapee el valor, la claro, cadena de valor. Mi película va dirigido a población de tal edad,
sí,
tal género, tal capacidad económica. Creo que el boleto va a costar 45 pesos.
Uh-huh.
Puedo alcanzar tantos miles o millones de asistencias el primer weekend,
claro,
el segundo weekend, el tercer weekend. Se va bajando así. Lo sabemos, ¿no? En la industria es muy cruel, es muy dura.
Es rudísimo.
Si tú no la pegas en tu primer weekend...
Sí, no duras en la sala de cine.
Adiós, te claro, sacan el lunes.
Claro.
O sea, y si llovió, hubo una nevada, hubo un incidente que llama la atención y la gente no va al cine...
Claro.
Adiós, cara.
Sí.
Y
sí,
dos,
la fecha de estreno es básica.
Es básica. Es escogerla bien.
Claro.
Y dos, pues la de la primera semana a la segunda semana, te caes un 40%, ¿no?
Sí.
Y tu precio promedio del boleto va a estar en 45 pesos. Cuando tú ves a un cineasta creyendo que su peli va a mantenerse con el mismo ingreso week tras week,
sí, claro,
te das cuenta que no está haciendo sí, su sí, tarea, o que te dice que su PPB, precio promedio de boleto,
sí,
va a ser 70 pesos.
No, para nada.
Pues para nada, o sea, claro, solo que esté solamente en salas VIP,
sí,
o que te da datos que no cuadran con los históricos del, uh-huh, del cine mexicano, puta, pues sí te das cuenta que,
claro,
que está en un error, ¿no?
Pero creo que nos falta mucho desarrollar esa parte. O sea, nosotros tenemos una materia que de hecho tengo el gusto de impartir, donde justamente hablamos de cómo analizar el mercado, cómo pensar en ese público objetivo, pero aún así siento que nos hace falta profundizar más. Creo que de hecho debería ser necesario que invitemos a una persona que de ahí te preguntaría qué persona sería la ideal para invitar a que nos dé un curso, un taller, una materia que tenga que ver con estudio de mercado enfocado en el cine, pero aprender a hacer un estudio de mercado. ¿Quién sería esa persona ideal?
Claro. Fíjate que, bueno, hago como comercial, ves que hacemos cine show.
Sí, claro, claro.
Cada año. Traemos 3-4 ponentes que harían todo el sentido. Uno, pues Comscore. O sea,
básico.
Un gran de amigo, hecho, Luis Vargas.
Claro, claro.
Te da una explicación numérica de la industria local, nacional, americana y uh-huh, global, brutal, ¿no?
Claro.
2, creo que en cine, el anuario.
Lo estudiamos, ¿eh? Nos encanta el anuario. Anuario hay mucha información.
Hace mucho sentido. Tercero, CanCine, o sea, nuestra cámara que agrupa, que aglutina a la industria. Creo que también tiene un montón de información.
Tiene la taquilla semanal, que de hecho viene de Comscore también. Que es
Oye, por ejemplo, un cineasta que no vea la taquilla semanal, ya tendría que estarla leyendo cada... Exacto. O sea, para el sector distribución, exhibición, tú estás los lunes así para ver la taquilla, porque es una chulada. Somos de las pocas industrias totalmente transparentes. O sea, el sector restaurantero no, el sector
turismo.
Aquí no. Aquí tú puedes ver cómo se desarrolló la película, dónde jaló más, subtitulada, doblada, 3D, 4D, cómo jaló en China, en India, en Bolivia, etcétera. Es una maravilla estar muy pendiente de cómo jala la taquilla. Y fíjate que la industria del cine es, digo, no sé mucho de béisbol, pero entiendo que el béisbol o el fútbol americano es de estadísticas brutal, ¿no?
Sí,
dicen, es que tiene un porcentaje, no sé qué, así, cañón.
Porcentaje de bateo, de millas corridas.
Millas corridas, quién sabe, ¿no? Bueno, el cine es igualito. Okay. El cine es de total predicción.
Wow.
O sea, nosotros incluso en la empresa hacemos como apuestas.
Sí.
Decimos, bueno, viene Mario Bros, Guardianes de la Galaxia. Sí. ¿Cuál es la predicción doméstica? Que es US y Canadá.
Claro.
¿Cuál es la predicción global, todo el mundo? ¿Cuánto va a ser en China?
Órale.
¿Cuánto va a ser en América Latina? Y a partir de ahí te permite, o sea, dirías, ¿y para qué eso? Pues para planear. O sea, dices, no quieres padecer, planea. Con esos datos, tú haces proyecciones de cuánto puedes levantar, recabar, cuánto personal necesitas, cuánto vas a vender en dulcerías.
¿Cuántas salas estrenar?
¿Cuántas salas estrenar? ¿Cuánta materia prima? Etcétera. Entonces, creo que las habilidades duras son claves. Y me paso rápido a las blandas, a las soft skills. ¿Qué habilidades blandas requiere un cineasta? Creo que uno, su capacidad para integrarse exitosamente a comunidad, ¿no? O sea,
hay que hacer comunidad.
Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que un cineasta que no logra... No es que seas monedita de oro, ¿no? O sea, hay gente a la que le caes gordo y no lo vas a evitar.
Claro.
Pero caray, pues haz un esfuerzo por lograr empatía con socios, con inversionistas, con productores, con clientes, con proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que las soft skills son cada vez más apreciadas. Y fíjate, un tema de resiliencia, ¿no? Recordemos que ¿qué porcentaje de probabilidad tiene que una ópera prima pegue?
Uf, bajísimo.
Puta, .00001, ¿no? Sí. Bueno, pues se requiere resiliencia.
Claro.
O sea, entender que aunque te encante y creas que va a ser la película exitosísima y que le gustó a tu mamá, a tu abuelita, a tu novia, tiene pocas probabilidades. Y que no te vas a desanimar.
Claro.
Que finalmente la industria del cine, pues recordemos que es portafolio, ¿no? O sea, un distribuidor, un productor, generalmente de cada 10 películas que hace, pues una posiblemente sea muy exitosa, una va a dar algo de lana, una va a salir tablas y 5 o 6 van a ser reverendos fracasos.
Claro, qué fuerte.
Entonces requieres mucha resiliencia para soportar ello y seguir adelante, ¿no?
Wow, qué interesante. Ahora, para poder llegar a toda esta cuestión, yo antes de profundizar más en eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo es esta cuestión, sobre todo para muchos aquellos que estamos en la producción audiovisual, la conformación de una empresa? ¿Qué es lo básico que hay que contemplar en la conformación de una empresa?
Buenísimo. Pues mira,
¿Es algo imposible o es algo sencillo o es algo necesario, es un bien necesario incluso, que nos da fortaleza, que nos da certeza?
Híjole, creo que actualmente ya no.
Ya no. Okay. No,
mira, yo sí creo que actualmente, por supuesto, en el marco de la ley, ¿no?
Sí, claro.
Pero, o sea, lo más importante es que tengas modelo de negocio.
Que cumpla, como dices, con un objetivo, un público, que sea innovador.
Unit economics, o sea, es que digas, ya va dirigido este mercado, ya lo revisé, venta menos costo, menos gasto, me da una rentabilidad adecuada, que además el retorno de la inversión es en un tiempo adecuado. Mira, yo creo que para entender si tienes modelo de negocio, propuesta de valor adecuada, en Unit Economics, te tienes que hacer 3 preguntas. La primera es, digamos, porcentaje de EBITDA, de WAFIDA, de utilidad antes de impuestos, ¿no? O sea, esta industria, ¿qué porcentaje de EBITDA busca, da el 15, digamos, ¿no?
Ok.
O sea, buscas el 50, ni las drogas, yo creo, ¿no? O sea, y eso que eso es ilegal, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
El 15. Si tú das el 7, el 8, el 6, güey, eres incompetente. Mejor tu lana inviértela.
Claro.
En el que logra ser el 15, ¿no? O sea,
claro, claro.
Si Netflix da el 15, mejor invierte tu lana en el 15 y no te desgastes con un negocio que da menos. Entonces, claro. Porcentaje de EBITDA que sea adecuado a industria.
Okay.
Segundo, tu retorno de inversión. Uh-huh. O sea, por ejemplo, un estudio, un proyecto, una peli o lo que sea, ¿en cuántos años vas a recuperar, no?
Claro.
Si es en 3, en 5, en 2 años hace sentido. Si es en 10 años,
ya no
hace sentido.
Okay.
Y tercero, digamos, la cantidad de dinero. Uh-huh. O sea, si traes buen margen, tu retorno es bueno, pero te da 3 pesos al mes,
claro.
Pues mejor empléate. O sea,
claro, claro.
Si te da menos de lo que te pagan un competidor, pues mejor empléate y gana dinero.
Claro.
Entonces yo creo que eso es clave cuando estás emprendiendo propuesta de valor. Y fíjate, lo de crear empresa, no sé si actualmente siga vigente.
Uh-huh.
O sea, hay tantas maneras legales.
Sí, claro, claro.
Legales de tercerizar.
Uh-huh.
¿Ves que antes nos decían qué tienes que hacer si tienes tus 50 mil pesos o no sé cuántos dólares? Pues básicamente, primero registra la marca.
Sí.
Pues ya no. O sea, más bien, chécate el dominio, ¿no?
O sea, es más importante el punto .com,
el
ya
punto que... .com que la marca, ¿no?
Claro.
Porque aparte, ¿para qué registras una marca que no está cierto que va a ser exitosa? Uh-huh. Ya te gastaste la mitad de tu lana,
claro,
en el registro de marca, ¿no?
Claro.
Dos, ve a un notario y haz un acta constitutiva.
Sí, es carísimo.
Es carísimo. Uh-huh. Y ahora mantener una persona moral, y más en estos tiempos, es súper caro. Y hay que pagar impuestos, y hay que pagar un contador,
claro,
prestaciones sociales, etcétera. Sí, no, yo creo que más bien, si traes un proyecto interesante, más bien trata de buscar adherirte a una empresa. Una empresa que te haga, que de momento, insisto, legal, haga esos servicios, ¿no?
Ese proceso, hay empresas con las cuales uno
por
se puede
supuesto,
adherir.
Por supuesto, ¿no? Adherirte a ellas o buscar un socio que, digamos, te dé ese acompañamiento. Sobre todo cuando son proyectos temporales.
Uh-huh.
Si es un proyecto todo temporal, acércate a una empresa. Pasa con productores y distribuidores, ¿no?
Okay.
O sea, el productor hace la peli,
sí,
y busca un distribuidor que se aviente el rollo de la publicidad,
claro,
de asignar, de comprar. Igual tú, si traes un buen proyecto, pues busca una empresa, yo digo, que haga sentido,
uh-huh,
comparte tus ganancias, pues no te gastes tu lana en una persona moral y en la marca y rentar una oficina, que ya no, ya no lo hacen, pero... Y
unas, pero se tiene esa ilusión. O sea, el tener tu espacio cuando llevas 6 meses de renta y dices, mierda, ¿qué me metí? Pero creo que a la gente le causa ilusión tener su marca, tener su espacio, poner su empresa. Y quizá no es la mejor opción cuando estás empezando. Quizá cuando ya tienes una marca ya desarrollada, una serie de productos, pues ya valdría la pena. Pero me gusta tu idea.
Yo creo que cada vez el millennial, el centennial, los jóvenes, el talento joven, trae menos el asunto de mi oficina, mi marca, mi asistente, mi secretaria, ¿no? Se van a un coworking, a WeWork, a Workosfera, a cualquiera, rentas por semana, tu oficina es tu computadora y te vuelves muy eficiente. Y sabes que aparte les da el chance de movilidad, ¿no?
Sí, claro.
Mi empresa es mi compu, mi celular y yo. Y hoy estoy en WeWork, México, pero mañana estoy en Madrid, después estoy en Berlín.
Claro.
O sea, yo creo que cada vez se da menos el tema de arraigo físico.
Sí.
Que
sí,
no
sí.
Siempre...
Que termina siendo un ancla al final de cuentas.
Sí, mejor para bien antes, no sé si para bien actualmente. Y lo ves, ¿no? Cada vez te topas, fíjate, en Puebla, en Ciudad de México, con gente que hace proyectos, son de Dinamarca, de Nueva Zelanda, de Canadá.
Sí.
Y le huyen al frío y se vienen aquí. Y aquí está su empresa en un coworking, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, puede ser una buena opción.
Está muy interesante. Oye, y en esa cuestión de adherirse a una empresa, por ejemplo, alguien que quiere empezar a desarrollar productos audiovisuales, en algún momento quizá deseará hacer películas, pero está empezando con productos audiovisuales locales, publicidad local, por ejemplo. ¿A qué tipo de empresa se podría adherir? ¿A una productora que ya exista? ¿A una compañía de una agencia de publicidad en que le diga, va, pues yo te hago la gestión y esa persona cobra como, en España le llaman autónomo, pero aquí sería como ¿qué figura es la de autónomo?
¿Como freelance?
Freelance, ajá, freelance. ¿Algo así podría funcionar?
O como una comercializadora, ¿no? O sea, pensemos, ¿no? Que yo traigo yo ya desarrollé algo, una solución audiovisual padre, y ya me la quiere contratar Walmart, ¿no?
Sí.
Pero Walmart me dice, obviamente, como tú dijiste, pues quiero una factura. Factura,
claro.
Y más cosas. Sí. Opinión, favorable.
Claro, fiscal, 32D, etcétera, etcétera.
Representante
sí.
legal.
Volverte proveedor. Y
no manches. O sea, te vas a gastar la utilidad en eso. Pues más bien, comparte tu ganancia.
Okay.
Sí, busca una productora, una comercializadora y decirle, oye, pues yo te lo ofrezco, tú cobra una comisión,
claro, por esa...
por hacer o por el gasto. Finalmente ellos ya lo tienen pagado. Tienen pagado la renta, el contador, claro, la emisión de facturas, etcétera. Entonces vas bien a acercarte y si pensabas ganarte 10, uh-huh, pues te ibas a gastar 9 en conformar empresa.
Totalmente.
Si es piloteo, en lugar de ganarte 9, uh-huh, pues gánate 6, uh-huh, y dale 3 a alguien que se aviente todo el back office que le llamamos, ¿no?
Claro.
Un experto en back office que se encargue de comercializar, etcétera. Uh-huh. Insisto, en el marco legal.
Sí,
y ético,
claro, claro.
No hacer...
¿Habría que hacer un contrato con esa empresa con la que
seguramente
te estás aliando?
Seguramente sí. Sí, un contrato de comercialización, ¿no? En el uh-huh cual yo te vendo el producto en 6, tú se lo vendes uh-huh a Walmart a 9, uh-huh, yo gano 6 y tú te quedas con 3 y capaz que él de esos 3 se gasta 1 y se queda con 2.
Claro.
Que es un tema de saber compartir, ¿no?
Sí, también.
O sea, hace mucho más sentido tener el 10% de 100 que el 100% de 0, ¿no?
Claro, claro. Muy bien. Oye, nada más para ahora definir esto, muchos de nosotros que nos dedicamos más a lo audiovisual y no a lo empresarial, ¿qué es una comercializadora? ¿Es una empresa que hace qué?
Son empresas que compran y venden productos y servicios.
Ok, así general.
Como tal, sí.
Okay.
Se acerca a una de ellas para que lo... O a una productora, ¿no? Uh-huh. Si la productora ya tengo el cliente,
sí,
y ya tengo el producto, claro, pues ¿qué te parece si yo te lo vendo, tú se lo vendes, tú ganas, yo uh-huh también gano? Uh-huh. Y el back office... recordemos que hay front office y back office, ¿no?
Okay.
El front office es como la venta, etcétera. El back office es lo administrativo,
okay,
lo que a veces da flojera, ¿no?
Sí, claro.
Numérico, la factura, contabilidad. Uh-huh. Yo digo que un cineasta hace mucho más sentido buscar un back office que te lleve todo hecho, ¿no?
Pues fíjate que ahorita también, ahora como lo mencionas, quizá hay un área de oportunidad en alguna compañía de aquí de Puebla,
claro,
productora audiovisual, que ya tenga todo ese back office, que quiera abrir las puertas a productores independientes que quieran hacer este tipo de negociación y así todos crecen. La propia compañía, que ya tiene una infraestructura, recibe y apoya a productores independientes que también necesitan crecer y desarrollarse y poder
Totalmente
funcionar.
De acuerdo.
Me gusta mucho, me gusta mucho. Oye, ahora, en esta cuestión del emprendimiento y en el emprendimiento del audiovisual, ¿cómo consideras que el emprendimiento puede contribuir al desarrollo personal y profesional y social de la persona y del ambiente, del contexto?
Qué padre. Mira, primero sí reconocer que el emprendimiento no es a fuerza y no es para todos, ¿eh? O sea,
claro,
a algunos les gustará, a algunos no, porque el emprendimiento lleva riesgo.
Okay.
Lleva pues sacrificios y la verdad es bien cómodo y rico recibir tu quincena, tu cheque o tu depósito cada quincena,
claro,
cada semana, cada mes, y además, pues jubilarte, etcétera, ¿no? Eso tampoco es para todos. Entonces, reconocer, uh-huh, si quieres hacer tu sueño realidad, si estás dispuesto a sacrificarte, a comprometerte con tu proyecto, fíjate, muy importante, ser tu propio jefe,
uh-huh,
porque hay gente que no sabe, con
claro
todo respeto, ser su propio jefe,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Necesitas el chicote.
Sí.
Si tú no puedes ser tu propio chicote para disciplinarte, para ordenarte,
sí,
etcétera,
sí, sí,
en gasto, en horario, a lo mejor no es buena, finalmente no es, no es buena, uh-huh, opción, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, en el ecosistema pues es precioso el emprendimiento. Recordemos que actualmente las empresas grandototas,
uh-huh,
crecen muy poquito, porque ya son monstruos, ¿no?
Sí.
El emprendedor crece muchísimo,
okay,
y crea valor y crea empleos y es disruptivo. Digo, hay proyectos, por ejemplo, poblanos como el de Pablo González de Bitso, ¿no?
Uh-huh.
Wow.
Yes. ¿A poco Pablo González es poblano?
Sí, claro.
Oh, yo estoy en Bitso, yo invierto en Bitso.
Ah, bueno, sí, ese es pues, un proyecto poblano. Es
mi papá me instruyó a meter en Bitso.
Ah, mira, muy bien. Pablo se va a estudiar cine,
uh-huh,
a Canadá. Se da cuenta que es un rollo que le envíen dinero para allá, que le cobran mucho.
Claro.
Conoce a un socio canadiense y Bitso lo lanzan como una solución de criptomoneda para el tema de remesas y es un unicornio.
Eso te voy a decir, es un unicornio ahora. Sí, o sea, creo es que vale
evaluación de 2,000 o 3,000 millones no de, tengo idea, pero... de dólares. Pues qué padre hacer eso, ¿no?
Encontró una necesidad y le dio una solución. Y...
Un cineasta.
Ya de cuál cine, definitivamente, ¿verdad?
Ay, si no, no, estoy
no querrá invertir en el cine.
Habría que buscarlo. En
criptomonedas. Para...
Sí, en criptomonedas para el sí, claro.
Oye, qué padre. Muy bien. Oye, y en... ¿Cómo crees que podríamos desarrollar, o justamente hablando de Pablo, ayudar a las personas, a los cineastas poblanos y de México, a levantar las antenitas para identificar dónde está la oportunidad? Y en este sentido me quiero referir a, ¿tú crees que la oportunidad para emprender venga en productos audiovisuales innovadores en cualquier sentido de producción audiovisual o en la producción cinematográfica con temas, con géneros específicos que puedan gustar al público mexicano?
Qué padre. Yo creo que la pandemia, uh-huh, Industria 4.0, abre oportunidades preciosas para el cineasta, ¿no? O sea, puede dedicarse, uh-huh, al canal tradicional, ¿no? A los cines,
sí,
que es complicado.
Sí.
O sea, es complejo. ¿Y sabes por qué es complejo? Creo que nos ha faltado en México reconocer que hay producto comercial.
Sí.
Y hay producto no comercial, pero claro, es muy importante. O sea, el producto, sí, 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 que se va a festivales, oye, genera cultura, por genera, supuesto, identidad, y no le puedes exigir rendimiento en taquilla. Pues no, claro, no. O sea, es como confundir una hamburguesa de McDonald's con un chile en nogada, ¿no?
Perdóname, siempre he puesto esa analogía en las clases que doy, que es absurdo ir a exigirle a un Cinépolis, por ejemplo, que te venda un chile en nogada.
Pues no, sí, no,
chile en,
no,
nogada te puede vender, perdón, chile en nogada, el Cinépolis te puede vender maravillosamente la hamburguesa, Hollywood, para eso está diseñado. Sí. También tienen sus salas de arte donde te pueden preparar una buena película, pero el chile en nogada, hay que encontrar el espacio donde disfruta el chile en nogada.
Y sabes qué, bueno, que a diferencia de otros países, no tenemos, fue un tema que hemos pedido, uh-huh, uh-huh, varios a los gobiernos, no tenemos una cadena nacional de cinetecas o cinematecas o
a ese espacio para comer chile en nogada, me,
sí,
refería.
Sí, 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 bueno, o sea, que lográramos que como en Puebla, sí, en todo el país hubiera, imagínate que hubiera en cada estado una cineteca con 8 salas.
Claro.
¿Qué salida tendrían para el cine no comercial?
Totalmente.
Que insisto, hay que apoyarlo. ¿Y va a perder dinero? Sí, va a perder dinero posiblemente, uh-huh, pero estamos generando y creando cultura, ¿no?
Claro.
O sea, oye, Felipe, tuve la oportunidad de estar en España en un evento de Luis Buñuel,
uh-huh,
y veía las cartas de Luis Buñuel. Oye, un montón de sus pelis petean un montón de dinero. O sea, yo no veo sus cartas,
claro,
que le enviaba a los inversionistas. Esta no jaló tampoco, pero es una obra de arte.
Joya.
Es una joya.
Claro.
Y la taquilla le fue muy mal y la sacaron el primer weekend. Pero
te queremos.
Pero te queremos ver bien, ¿no? Entonces yo creo que es apoyar ambos ámbitos, no confundirnos, uh-huh, con ellos. Entonces el canal tradicional, comercial, y de cine no comercial, ¿no? El segundo, el streaming, ¿no? Qué padre, estamos, sí, viendo producciones turcas y mexicanas y argentinas que ve todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y ya no requieren pasar por la pantalla grande. Uh-huh. Y tercero, pues todo lo que tiene que ver con metaverso, inteligencia artificial, sí, NFTs,
sí,
TikTok, ¿no? Wow,
sí,
o sea, creo que puede ser algo bárbaro a través de redes sociales. Fíjate, el sector restaurantero.
Uh-huh.
Yo veía cómo se han volteado las inversiones publicitarias de cadenas restauranteras que iban, pues, a canales tradicionales,
claro,
¿no? Espectaculares, revista, radio,
tele,
etcétera. Pues no, buscan un influencer,
sí,
y les llena.
Pero
el
es que pega más ahora. O sea, tú estás viendo el TikTok y un fulano te dice, mira esto que me comí. Tengo que ir ahí.
Y me voy ahorita mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces creo que
cautivos, ¿eh?
Sí, sí, creo que hay grandes oportunidades para los cineastas actualmente, ¿no?
Sí.
Y ¿sabes qué padre? Venderle a cualquier parte del mundo, ¿no? Puedes estar desarrollando,
claro,
los productos audiovisuales que requiere India o China o Rusia, uh-huh, o Australia, ¿no?
Claro.
Cosa que antes no pasaba, ahora está ocurriendo.
Claro. Wow, qué bueno. Pues sí, justamente tenemos que tener esa apertura, y las generaciones nuevas pues vienen con esa búsqueda y esa nueva forma de encontrar canales de expresión, que también ellos utilizan las redes sociales, el YouTube, de una manera increíble. Y por eso también nos sumamos con este podcast, que nos está abriendo muchas puertas y relaciones también, que te agradezco mucho que estés aquí, Roberto. Entonces, Pues aquí la siguiente pregunta sería que ¿cómo pueden los emprendedores de la industria cinematográfica establecer relaciones sólidas y colaborativas con otros profesionales del sector? ¿Cómo consideras que aquí en Puebla, que pues es en donde estamos, es en donde queremos hacer industria, podríamos fortalecer esas relaciones colaborativas con la pequeña industria que hay y que está un poco dispersa todavía? Hemos colaborado mucho con varias escuelas, con varios profesionales, pero ¿cómo crees que podríamos hacer más fuerte esa
Claro. Pues comunidad? Mira, yo creo que el primer paso, y tiene que ser con soft skill, antes de pedir hay que dar. O sea, si tú a la otra persona, a la contraparte, al socio, al, ¿en qué te ayudo? Pones, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te doy? O sea, es primero empezar dando y después pidiendo en cualquier relación. Y cuando estás construyendo relaciones de confianza, pues profesionales, sí, es en qué te ayudo, ¿no? Y, y ojo, no es regalar tu trabajo, que ese es un error, igual que tenemos en México, no se vale regalar tu trabajo, pero sí se vale dar testing, ¿no?
Sí.
O sea, regalar al principio para cobrar después muy bien como debe ser. Fíjate, hay algo importante que tiene que ver con el pricing, no vendan barato.
Ok.
O sea,
Ni para empezar,
mejor regálalo. O sea,
órale.
Da el testing y cobra caro. Un principio emprendedor es: si tu diferenciador, si tu fortaleza es precio, estás en un error.
Sí, claro.
O sea,
claro,
que seas el más barato de la ciudad, híjole. No, a menos que seas de volumen.
Sí.
Pero es poco probable que cuando empieces tengas volumen.
Claro.
Realmente empezamos por nicho. Entonces, cobra bien, pero entrega tanto valor que no sea caro para ellos. Tengo un gran amigo y socio, Simón Bros, productor, publicista, ganador de Cannes. Él hizo la película de ay, Dios mío, que tiene que ver con este tema de bulimia.
Caray.
No tengo cuál.
Sí.
Qué pena, Simón, que no me acuerdo, pero tiene en la película 25 años o 20 años, ¿no?
Ok.
Pero bueno, y Simón fue el creador de proyectos como Todos Tenemos un Jetta, al menos en la cabeza.
¿A poco?
Tipazo, Simón Bros.
Él estuvo en la convención de cine, el Cine Show, ¿no?
Exactamente, alguna vez estuvo. Y él me encanta porque cuando un cliente le preguntaba, le decía, ¿está caro? Dice, no está caro, es que eres pobre.
No te alcanza.
Es que no te alcanza.
Claro, órale.
Dice, no es caro, no es que confundas. No te alcanza, no te confundas. Entonces, no es que seamos caros, pero no vendan barato. Gánate vender caro.
Claro.
O sea, que la gente te busque y generar comunidad, hacer proyectos, buscar relaciones a largo plazo.
Claro, claro.
Asociarte con gente con la que compartes valores, estar dispuesto a apoyar, ayudar. Y creo que pasa mucho, ¿no? En la industria cinematográfica, es una industria muy pequeñita.
Sí,
igual, ojo, si te quemas, o si eres un pillo,
idea.
Inmediatamente se entera toda, o sea,
claro.
En dos tweets se entera toda la comunidad.
Claro, más ahora, ¿no?
Entonces, ser gente decente y agregar valor y ayudar. Cuando ayudas, es muy fácil después pedir ayuda.
Claro. Oye, y en este sentido, la cuestión de ser comunidad, sabemos que eres representante de varios uniones empresariales, entre ellos Coparmex, entre ellos Canacine. ¿Qué ofrece este tipo de asociaciones? O sea, ¿crees que vale la pena? Para todos aquellos que estamos en la industria en Puebla, hay muy pocos adheridos a Canacine Región Sur, por ejemplo. ¿Por qué sumarse a una asociación así? ¿Qué nos trae de beneficio? ¿Cómo hacemos industria a través de este tipo de asociaciones?
Pues mira, los organismos empresariales son cajas vacías que nosotros llenamos.
Okay.
O sea, ¿qué tiene? Lo que tú lleves, ¿no?
Claro.
Así como una fiesta, ¿no? Claro. ¿Qué va a haber?
Es una fiesta
lo que
de traje.
Tú traigas de traje, lo que tú traigas. Claro. ¿Vas a traer salmón? Va a haber salmón. Entonces, realmente sí, wow. sí reconocer que los organismos empresariales, donde no nos pagan, lo hacemos por cariño, hay y te da lo que tú puedas aportar.
Claro.
Entonces, realmente, entre más seamos y más nos apoyemos y más ayudemos, pues hay más. Yo creo que sí vale la pena. O sea, hay que unirse en colectivo, hay que apoyar. No son perfectas, porque las personas no somos perfectas.
Claro.
Es decir, los organismos empresariales son lo que sus integrantes son.
Claro.
Entonces, si es gente que comparte, que apoya, etcétera, es como traje, ¿no? Si tú traes salmón y el otro trae pescado y el otro trae champaña, camaroncitos, bueno, pues ¿qué va a haber? Pues va a haber camarón, claro, salmón. Bien. Si realmente son cajas vacías y se llenan con lo que entregamos. Si somos pocos, pues hay poco. Si somos muchos, hay mucho que compartir.
Ok. Entonces, sí vale la pena sumarnos a este tipo de iniciativas. A este tipo
Por supuesto. Y seguramente las vamos a ver imperfectas y a ti te toca modificarla. Es como decir, digamos, es que no me gusta mi familia. Bueno, pues es tu familia.
Claro, claro.
Pues cámbiala, o sea, no vas a encontrar otra familia, ¿no? Es tu familia, es tu cámara.
Hay que aprender a trabajar.
Hay que aprender. No te gusta, cámbiala. Claro. Cámbiala para bien, ¿no?
¿Y qué funciones puede tener una cámara, por ejemplo? Que tú fuiste durante varios años presidente de del nacional o de la región sur.
He sido por muchos años vicepresidente nacional.
Okay, wow.
Y fui presidente de la zona sur-sureste. Ajá. Actualmente Puebla solo es Canacine Puebla.
Ah, okay.
Ya no es sur-sureste, cambió.
Ah, vale, ya está centralizado.
Centralizado, ¿no? Ahora, ¿una cámara qué hace, en qué ayuda? Pues mira, conceptualmente una cámara básicamente representa al colectivo ante autoridades y dos, une y fortalece al colectivo. Es lo que hace.
Bien.
Entonces, básicamente ayuda a que haya mejores leyes, que IMCINE jale mejor todavía,
claro.
Que apoye más, nos ayuda a unirnos, a compartir experiencias, a buscar fondos que apoyen e inviertan en nuestros proyectos. Entonces, realmente son dos. Es representar a sus representados ante la autoridad, y a los mismos representados unirnos para fortalecernos. Mira, un gringo clásico, un empresario gringo clásico, pertenece a 7 cámaras. En promedio.
Mínimo.
Mínimo en México.
Y aquí nos cuesta pensar en pagar la anualidad.
Sí, que realmente son muy baratas. Sí. Pero sí, entre más participemos en una cámara, más fuerte hacemos al Consejo Gobierno Empresarial, a Coparmex, a la Canaco, a la Canacine, ¿no?
Okay. Sí, creo que eso es muy importante, y justamente muchas veces nos quejamos de es que en Puebla no hay leyes que apoyen al no hay fondos ni leyes que apoyen al cine en Puebla, como lo hay en Jalisco, que está tremendo, por ejemplo.
Pues es tu culpa.
Claro.
Si no eres parte de la solución.
Claro. Y esperamos que haya una ley así de pronto y que surja, pero necesitamos unirnos a través de una cámara que nos represente y que nos ayude a gestionar leyes que regulen el cine y que generen estas condiciones de fondos constantes que no dependan de un gobierno, sino que estén año con año apoyando a la producción cinematográfica, a la distribución.
Y sabes que hay otros estados, Jalisco ha hecho un buen trabajo,
sí,
¿no?
Sí, tremendo.
Baja California ha hecho un buen trabajo, Nuevo León creo que trae buenos proyectos. Creo que en Puebla deberíamos de contar con más impulso. Y dado el número de universidades, o sea, ¿cuántas universidades dan una carrera de cine o similar?
Ahorita 3 de cine y similar comunicación y que se están acercando, hay varias más.
Muchas, ¿no? Entonces, caray, con tantos egresados.
No, tenemos un montón. Tenemos ya una comunidad bastante fuerte que está haciendo cine.
Sí, ¿cómo no lograr un clúster creativo, ¿no? Donde sean cineastas que impulse, que nos apoyemos entre todos para crear valor compartido.
Va, me encanta. Creo que hace falta, es muy necesario. Y pues nada, para cerrar como esa cuestión, esa parte del emprendimiento que ya vamos a ir cerrando, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere emprender en la industria del cine, especialmente a alguien que está empezando su proyecto?
Ah, muy bien. Primero, visión comercial. O sea, no te traiciones.
Sí.
No traiciones tus ideales, o sea, pero visión comercial. O sea, que parta de un estudio de mercado. Desarrolla pelis para el público.
Claro.
No desarrolles pelis para ti y tu abuelita y después veas si tienes, por milagro, le gusta al público. Es poco probable que ocurra eso. Segundo, busca aliados. Busca aliados en todo el mundo. Okay. O sea, no Puebla, no Cholula, sí, sí, ¿no? Sí. Ciudad de México, Monterrey, la India, Dubái, etcétera, ¿no? Visión global. Tercero, sé muy profesional, muy disciplinado, muy ordenado. Fíjate, para mal, creo que en toda Latinoamérica ha habido malas experiencias de la disciplina del cineasta, ¿no?
Okay.
Que somos buenos para prometer y a la mera hora prometimos puras cosas que no podemos cumplir, no se vale eso, ¿no?
Claro, claro.
Fíjate, los gringos le llaman mexicanadas, dicen, no hagas mexicanadas.
Sí. Wow.
Bueno, hacia los mexicanos.
Sí, no, claro.
O sea, no hagas mexicanadas,
compórtate.
Si tú compórtate, si dices un número, el número lo firmas con sangre.
Claro.
Y si te comprometes a tal retorno, a tal, pues lo firmas con sangre. Claro. Entonces, mucho profesionalismo, visión global, buscar aliados, atender necesidades reales, ser muy paciente, ser muy prudente y sí hacer comunidad, o sea, buscar cómo atraes talento que subsidiariamente ayuda, subsana los talentos que uno no tiene. O sea, si eres malo para una cosa, no sé, para el audio, ajá, pues jálate un emprendedor de India que sea buenísimo en audio, uh-huh, y agrúpalo al proyecto, claro, ¿no?
Órale. ¿Tú crees que hay escuelas que están enfocadas a los negocios? En este caso creo que conocemos o coincidimos en Incuba. De hecho, ahí nos vimos un ratito, claro, que yo pasé por ahí un ratito. Hay unos talleres, hay unos diplomados de plan de negocios. ¿Tú crees que estas formaciones ayuden a entender esa cuestión de hacer una investigación, de hacer un plan?
Sí, por supuesto. Yo creo que el cineasta tiene que empaparse de competencias empresariales, emprendedoras, ¿eh? Y no es capitalismo salvaje.
Es aprender a sobrevivir.
Por supuesto, o sea, lo mínimo, es hacer un business plan, proyecciones financieras, identificar un balance general, identificar, claro, un reporte de flujos. O sea, es clave para una competencia de un emprendedor dedicado al cine.
Fundamental, ¿eh? Fundamental, porque sabemos hacer las películas, sabemos hacer los spots, pero no sabemos ni cobrarlos, ni gestionar ya cuando tienes una empresa o una intención de un colectivo que hace cine, gestionar esos recursos es fundamental.
Totalmente.
Y de hecho, mucha de la suerte, que también tiene que ver mucho con suerte y con el contexto, pero de los proyectos que hemos ganado en Focine, que de hecho en el 2021 ganamos en Cinema como escuela de cine el Focine a Ópera Prima. Y creemos también que tiene que ver mucho por la rigurosidad con la que trabajamos, también con el Focine que acabamos de ganar el día de ayer. Entregamos una carpeta impoluta, o sea, perfecta, con un plan de negocio, con un presupuesto, con un flujo de trabajo preciso.
¿Qué pasa?
Pero creo que lo que nos hace falta, y creo que también IMCINE, aquí un saludo a IMCINE, creo que debería de tomar, es que no solamente se trata de crear un producto, hacer una carpeta perfecta, hacer una película perfecta y entregar rendir cuentas de forma correcta, sino que desde el principio creo que deberíamos de saber leer al mercado. Que IMCINE nos incentive a que cuando presentas un proyecto, es un proyecto que está vinculado a un mercado, a un público que te va a ver y que tenga coherencia a esto. Porque ahorita no estamos vinculando nuestras producciones que hacemos con Focine a nada en particular, o no nos obligan a que esté vinculando a nada en particular.
Fíjate que una de las iniciativas que tenemos para el Cine Show, uh-huh, que aparte el Cine Show es un, o sea, no genera utilidades, es una inversión
grandísima.
Y no cuesta, o sea, son becas, sí, totales. Verdad. Y lo que estamos haciendo es que el día uno estemos todos los sectores aprendiendo. Que esté Luis Vargas, que esté va a estar IMCINE, uh-huh, presentando el anuario, uh-huh, va a estar Adolfo Franco, viene a platicar con nosotros, uh-huh, que es un superproductor, etcétera. Uh-huh. Y el día dos nos vamos a dividir. Y le decíamos a IMCINE que queremos agrupar a productores y directores a que se les enseñe modelo de negocios. O sea, básicamente,
por favor,
plan de negocios, cómo hacerlo. Mira, yo he tenido el gusto de ser por varios años evaluador, uh-huh, de proyectos. Y puta, nada más abres la carpeta de financiero. Válgame, sí, el cielo, cabrón.
Sí, claro.
O sea, no cuadra.
Exacto.
O sea, no cuadra estado de resultados con balance.
Claro, claro.
Los ingresos esperados, puta. Prevén una película con más éxito que no se aceptan devoluciones de
verdad. No quisieran.
Sí, es como Chris, o sea, Coco, no te puedes gastar eso. Es más, te puedes gastar solamente a partir de tu presupuesto de egresos, ¿no? Si presupuesto ingresar 50 millones en taquilla, sí, pues recuerda que te van a llegar 20,
sí, no, como
30,
mucho.
15, no sé, ¿no? Sí. Pues dos aguas. O sea, no te puedes gastar más de 15 millones. Y dos, ¿qué porcentaje le vas a dedicar a publicidad?
Claro.
Una película que no trae publicidad,
nadie la conoce. Sabe que
y está, y aunque esté buenísima, uh-huh, está destinada al fracaso. Sí. No es que boca a boca no te lo permite.
No funciona.
Si el primer weekend no demuestras, te van a sacar.
Sí,
¿no?
Fácil.
Cosa que no pasa en streaming, ¿no?
Sí. Pero sí. Bueno, no hay forma de sacar. Bueno, sí hay forma de sacarlos, pero no es el modelo de negocio. Pero pues sí. Todo eso lo tenemos que entender y aprender. Y creo que mucho también de ese entendimiento puede venir a través de que las personas, los productores, hagamos un ejercicio de análisis de taquilla semanal y que podamos ver cómo se desempeñan las películas, cómo tuvimos una racha justo antes de pandemia de películas mexicanas que se instalaban en el primer lugar y duraban 1, 2, 3 semanas. Obviamente bajaban con su reducción del 25, 30, 40% en taquilla, pero ya estábamos en primeros lugares. O sea, ya nos manteníamos ahí, o pegaban en un segundo y se mantenían en segundo. Y bajaban a tercero, y cosa que ahorita después, o sea, la pandemia nos pegó durísimo y pues ahí se va recuperando, a ver qué
sí, ya vamos mejor, creo que va un poquito mejor. Y sabes que una competencia importante del cineasta es saber cuándo lanzar la película, ¿no? O sea, básico. En el calendario fílmico hay huecos. Sí. Hay huecos donde te tienes que meter. Sí. Por ejemplo, Viva México creo que hizo una buena, un buen trabajo encontrando el momento.
Sí.
Y su recaudación ha sido...
Ha sido buena. Pues las películas normalmente de Estrada sí le pegan a los 4 millones de espectadores, 4 millones y medio.
Sí, muy bien. Y encontró un buen hueco de oportunidad. Sí. O sea, no saques tu peli el día que estrenan Avatar.
No, por favor.
O que estrenan Flash.
O Mario Bros.
O Mario Bros, te va a opacar. Totalmente. Mejor búscate la segunda o tercera semana. Sí. La mayoría de distribuidoras le huyen a la segunda o tercera semana de un... De una empresa, de una película exitosa. Entonces, generalmente después de Flash, te encuentras dos huecos, dos semanas vacías. Ahí te puedes meter. Claro. Y la gente que ya vio Flash y que regresa al cine y casi todas las
que está buscando otra cosa.
Está buscando otra cosa, seguramente te va a privilegiar con la compra del boleto de tu película.
Sí, claro, no. Esa cuestión también, fíjate que le invertimos esfuerzo y tiempo ahí también en cinema, que los estudiantes sepan de qué va toda esta estrategia y cómo tiene que ver cómo funciona la distribución y cómo el calendario anual de las películas, que obviamente pues ya las grandes distribuidoras tienen marcado desde un año antes cuándo van a estrenar, y encontrar esos espacios que no solo tienen que ver con esos estrenos, sino con otros factores que suceden alrededor, ¿no? Fin de semana, por ejemplo, este fin de semana de Puente, primero de mayo.
Buenísimo.
Ahí ir al cine es necesario, ¿no? Entonces, hay otros elementos que pueden afectar la taquilla, ¿no? La asistencia de las personas a las salas de cine.
Fíjate, los viernes de consejo técnico en las escuelas, ¿no?
¿Eso es bueno?
Sí, claro. ¡Órale! Eso lo pasa en México. O sea, pasa una vez al mes que un viernes los chavos no tienen colegio, no tienen clase. Bueno, ahí métete también, ¿no?
Órale, no me sabía eso. Es buen punto. Sí. Mira ese tipo de cositas que se analizan y se entienden sumando factores, entendiendo la información que te da Comscore para poder analizarlo y comparándolo con las cosas que parece.
Quincena. Suceden. Por ejemplo, no estrenes cuando ya se le acabó la quincena a la gente.
Claro.
No va a tener.
Claro,
o sea, si logras encontrar un weekend vacío, viernes de consejo técnico, no hay estrenos y aparte es de quincena.
Esa es la fecha.
Esa es la fecha donde tienes que estrenar tu peli.
Qué chido. Muy bien. Oye, y bueno, ya pasando al siguiente tema que tiene que ver contigo, pues tú eres un empresario exitoso y que encontraste una necesidad, que fue que en las ciudades pequeñas, antes Cinépolis nos iba a meter. Y creaste algo que se llamó Cinemagic en conjunto con otras personas, con Pepe Irigoyen. No sé si tenías otro socio.
Sí, Simón Bros.
Claro. Ah, mira. Ah, bueno. Crearon Cinemagic. ¿Qué atendió Cinemagic? ¿Qué es Cinemagic?
Mira, fue un proyecto al principio, sí, como heroico, ¿no?
Claro.
Simón nos decía, es que tenemos que llevarle cine de calidad y en estreno a las comunidades pequeñas de México. Recordemos que en México todavía, el 80% de los municipios no tienen cine.
Okay.
Bueno, Puebla, somos 217 municipios.
Claro.
O sea, lugares como Izúcar de Matamoros, como posiblemente Libres.
Zacatlán.
Zacatlán sí hay un Cinemagic.
Bueno, ya está Cinemagic, pero antes no había.
No había, ¿no? Sí, claro. Chignahuapan, un montón.
Claro, claro.
En Veracruz, Cuetzalan no tiene cines, etcétera. Y muy padre, compartíamos con Simón esa necesidad de llevar cine de calidad y de estrenos. Fíjate, la explicación que dábamos era, nadie quiere comprar producto pan de ayer, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
nadie quiere comprar algo caduco. Tú dime, una película, ¿a los cuántos días caduca?
Pues depende de la película, puede ser vigente, pero una película normal, una semana.
Sí, o weekend,
bueno,
¿no?
Un weekend, los tres días del fin de semana.
O sea, los tres días del fin de semana. ¿Tú pretendes que la gente de Cuetzalan vea el estreno de Flash tres semanas después?
Sí, claro.
No va a pasar. Ellos lo quieren ver y tienen el derecho. Claro. Es un tema de democratización, el derecho a verla. Entonces, muy padre, arrancamos el proyecto teniendo pequeñas comunidades. Era un proyecto que hacíamos para salir. Salimos hace... 6 o 7 años, se lo queda un fondo, cambia un poco o bastante el giro. Y lo que arrancamos ahora nosotros es un modelo para atender a los hispanos en Estados Unidos. Hispano que, aunque lleve muchos años allá, sigue hablando español en casa.
Hombre, quiere de cultura suya.
Y si es que muy interesante, no sé si coincidas, pero a los mexicanos nos educamos para ver películas gringas, pero con subtítulos.
Sí, estamos acostumbradísimos.
Aunque hables inglés.
¿A poco eso pasa ya?
Sí, claro, sí.
¿No las quieren ver en el idioma original? ¿Quieren verlas subtituladas?
O dobladas. Pero en español.
Órale.
O en mexicano.
Claro.
O sea, es muy diferente.
Hay películas particulares que un Shrek, yo no la quiero ver en inglés.
Sí, un gato con botas.
Gato con botas, hay que verla en español.
En mexicano, doblado, además, sí, claro. ¿No? Con albures, con modismos mexicanos. Sí. Todo lo que hemos hecho muy padre, muy contentos, es atender al mercado hispano en Estados Unidos. Estamos actualmente atendiendo en Texas.
Okay.
Estamos en Pasadena, estamos en Fort Worth, estamos en Houston. Tenemos proyectos para crecimiento. O sea,
tienen cuatro complejos.
Correcto.
Wow.
Y traemos que proyectos para, pues hay un montón de hispanos, hay 80 millones de hispanos.
Sí, por supuesto.
¿Es un reto abrir en Estados Unidos? Sí es. Sí, no es fácil, es diferente a que abrir negocios en México, pero muy contentos, ahí vamos, no, echándole todas las ganas.
Seguro. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que hace ahora América Cinemas, se llama? ¿Qué es lo que hace para apoyar al cine mexicano en estas condiciones o en esta condición de estar en Estados Unidos con un público mexicano?
Mira, uno, estrenos de Hollywood en español.
Bien.
Que es un tema de vincularte con tu raíz, de tu idioma, ¿no?
Entonces, en ese sentido, perdón, ustedes lo que hacen es comprarle al distribuidor mexicano la película para proyectarla allá. No se la compran al distribuidor americano porque no tiene ese doblaje o no tiene ese subtítulo.
No, fíjate, generalmente un productor, un distribuidor mexicano, casi siempre tiene los derechos solo en México. Ah, es muy poco común. Okay. No, generalmente alguien más tiene los derechos en Estados Unidos.
¿Y cómo consigues el doblaje latino que quieres? ¿O hacen otro doblaje aparte?
No. Ya viene así.
Ah, ok.
Sí, de hecho las pelis vienen en doblaje español, neutro. Vale.
Sí, las grandes distribuidoras tienen los derechos de todo.
Para España, español mexicano, español peruano, etcétera. Okay. Entonces nada más la compramos así. Y lo que hacemos para apoyar al cine mexicano es, uno, llevamos el cine comercial. Okay. O sea, todo el cine mexicano que vemos que sale aquí, Viva México, etcétera, lo llevamos. Y dos, tratamos en la medida de lo posible de llevar cortometrajes o pelis latinoamericanas.
Okay.
Cuesta trabajo, no sí, es fácil. O sea, realmente lo que nos jala es hacer una función de gala.
Ajá.
Una función de gala donde invitamos al cónsul, se hace la película y todo, pero como para exposure.
Sí.
Pero sí, lograr que levante dinero una peli que no viene apoyada por Univision o por Telemundo, claro, o por una gran campaña, le cuesta mucho trabajo. Pero sí, hacemos todo nuestro esfuerzo y tenemos el gran compromiso con apoyar a cineastas mexicanos.
Ah, qué bueno. Pues bueno, lo necesitamos. Y tú que tienes esa ventana de exposición, pues creo que es bastante importante que exista. Y nosotros también aprender a aprovecharla. O sea, estar al pendiente de cómo podemos acercarnos.
Y es que, Eduardo, suena muy duro, pero tenemos que ser muy competitivos. O sea, en México la base de la pirámide, o en Estados Unidos el hispano, igual no te sobra el dinero, ¿no? Sí, o sea, claro, tienes la lana para comprar a ti y a tu familia un boleto. Y la pregunta es, ¿lo compro para Flash?
Claro.
¿O lo compro para tu peli?
Sí, no, no.
No puedo las dos. Sí, no me da mi economía.
Sí.
Entonces tienes que ser, ¿a cuál vas? Sí. ¿A la peli de Eduardo? Sí, a ver, claro. Flash.
Sí, que aparte, que ahí es una cuestión muy, muy curiosa de las salas de cine, que el boleto de sala de cine te cuesta lo mismo por una super mega producción de millones de dólares que por una de 4, 5, 6 millones de pesos.
Es un tema súper controvertido, de flexibilidad del boleto, pero volvemos a lo mismo. La solución no es vender barato.
Sí.
O sea, porque igual, hablando en términos de inglés, lo cheap, manda mensaje de corriente.
Sí, que no, claro, tiene, claro.
Es cheap, ¿no? O sea, pues es barato.
Es barato no solo de costos, sino de
sí, la
de
entrega producto. Es barata también. Entonces, no, el chiste es que pague bien y que seas tan diferenciado que vaya la gente.
Claro.
Oye, el tema de Huevo Cartoon se ha hecho un gran trabajo. Sí. Derbez ni se diga. Sí. Ahí va, ¿no? Proyectos que han logrado competir con Hollywood y salir bien librados.
Ok, bien. Para los productores que están buscando generar producto audiovisual, generar películas, y tú que conoces tan bien la industria de la exhibición, ¿cuáles crees que son los elementos necesarios para hacer una película que funcione, que conecte con el público? ¿Es solamente tener a un Eugenio Derbez, que es una figura, o va más allá, tener una historia, tener algo que conecte con el público, el tema.
Bueno, no soy experto, ¿eh? Yo vendo palomitas y refrescos, ya cómo hacerlo.
Pero rentas butacas por un periodo de tiempo. Rento butacas,
la neta, ¿no? No es tan profundo lo que hacemos. Pero por lo que yo he visto, manda una buena historia.
Ok.
Que por lo que percibo, es que es lo que carece México, ¿no? Claro. No tenemos buenos guiones, ¿no? Por lo que todos son igualitos, ¿no? Sí. O sea, dos... una lectura del algoritmo del mexicano, ¿no? O sea, por ejemplo, venimos llegando a CinemaCon, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la tendencia en 2 años? Muy interesante. Manga. Qué bárbaro. Viene brutal el tema animación. Viene Transformers, viene Tortugas Ninja. No tortillas, Tortugas Ninja en animación tipo manga. Viene nuevamente viene Spider-Man, no manga, pero la animación está tremenda.
Sí.
Dos, el terror. Fíjate, muy interesante.
Nunca caduca el terror. Pero...
bueno, pero antes de COVID no era tan grave.
Ajá.
Yo no sé si tenga que ver. Yo lo atribuía a lo siguiente en mi experiencia está basada en la ignorancia, en el tema de ese lado. Pero yo decía, a ver, ¿por qué antes de COVID la gente no veía tanto terror en el cine? Ahora, brutal.
¿Mucho más?
Muchísimo más. Todo el mundo le está yendo increíble. Viene La Monja, viene Boogeyman, viene El Exorcista.
Ok.
O sea, un release nuevo del Exorcista. Fíjate, El Exorcista ahora es mujer. No es un sacerdote varón, ahora es una mujer.
Okay.
Interesante cómo leen lo que quiere el público. Yo lo que me imagino es que no se te antoja ver... bueno, El Exorcista, está cañón.
No
la quieres ver en...
yo no la vi en cine en mi época.
Bueno, y menos en casa, ¿no?
Sí,
yo imagino que terror no te gusta verlo en casa.
Sí,
a lo mejor lo quieres ver en cine y por eso el boom. Pero bueno, terror viene fuerte, animación, manga viene fuerte, buenos guiones, buenas historias, sencillas, no predecibles, mucha inclusión. Ahorita viene
una... ¿Qué onda con la inclusión? Porque a veces es medio forzada, ¿no? Disney se está pasando un poquito de la raya con la inclusión, ¿no?
Sí, sí, coincido. Es un tema a platicar de lo que está haciendo Disney con inclusión. Pero es interesante que inclusión no solamente tiene que ver con género, ¿eh? Inclusión tiene que ver con nacionalidad, con discapacidad, con migración. Y en un tema de inclusión bien interesante lo que están haciendo la gente de China, de Oriente, de Corea, ¿no? O sea, las pelis... viene una peli con chinitas.
Ajá.
Se llama Joy Trip. ¡Wow! O sea, tres chinitas. Pues haz de cuenta como la película de ay, Dios mío, en Las Vegas, que se nos olvida lo que hicimos ayer. ¿Cómo se llama?
Hangover,
¿no? Uh-huh. The Hangover, pero en lugar de gringos, chinas. Y aparte, mujeres. Una de ellas es gay. Bien interesante el tema de pelis de otras culturas.
Claro,
nos ha sorprendido Corea, ¿no?
Con lo definitivamente, que están tremendos.
Creo que China viene bien. Fíjate, India no ha conectado, ¿no?
Yeah. En México. Bueno, acaba más o menos con la película RRR, más o menos a través de Netflix ahí conectó.
Pero en pantalla grande.
Sí, no tanto.
Sí, o sea, es que al mexicano, bueno, interesante, al mexicano, en mi experiencia, no nos gustan los musicales.
Sí, no.
O sea, no jalan. No. O sea, The Greatest Showman, Chicago.
Quizá Moulin Rouge medio conectó, pero...
pero sí. No tanto en taquilla, ¿eh?
Yeah.
Y me extraña que las pelis que lanzamos, como con Juan Gabriel, etcétera, son musicales.
Sí.
Digo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo no haría musical porque percibo que, que el mexicano no va por... hay apenas esta película basada en la novela La Usurpadora.
Ah, sí. No la he visto, pero está en taquilla ahorita, está en el cine ahorita.
Y musical.
¿Es musical?
Sí, también es musical.
Ah, no sabía.
Entonces digo, qué interesante, ¿no? ¿Saben algo que yo no sé?
Arriesgadillos,
porque yo, por lo que veo, yo no haría musicales.
Sí, claro.
Al mexicano no le gusta la peli musical. Pero sí, bueno, regresando a tu pregunta, sí le viene el mercado, ¿no?
Claro.
Y aparte que cuadre con tu pasión.
Bien.
O sea, si es terror, pero a mí no me gusta hacer terror, pues tampoco voy a vender mi alma al diablo.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero agua, esas cosas que quiere el producto, el cineasta, el moviegoer comprar.
Claro. Bien, pues bueno, nuestra próxima película será de terror, Roberto. De ya terror, te invitaremos al estreno. Bueno, de hecho, el corto que ganó de Focine es una especie de mini terror que busca visibilizar un poquito la ansiedad infantil en las infancias y está empaquetado en una cuestión de terror.
Ay, qué padre.
Ya también te lo compartiremos. Pues nada, ya para ir cerrando, Roberto, pues este podcast se llama Estudio Cine. Una de las últimas preguntas que te haría es, ¿a ti te gusta ser estudiante?
Uy, sí, me encanta. Sí, yo soy estudiante eterno, o sea, yo sigo estudiando, acabé, yo de que llevo como 4 maestrías, estudié Órale. Mi doctorado y ahorita me metí a estudiar la licenciatura en psicología.
¿Cómo crees?
Ahí voy a la mitad de mi carrera y creo que es clave, ¿no? Seguirte formando.
Por supuesto.
Es una manera de quitarnos los imperfectos o buscar la perfección, que no la vamos a lograr, pero sí, perfeccionarnos como profesionistas es ser, y sabes que muy padre el tema de estudiante, pues es no creértela. Sí. O sea, el día que pierdes tu capacidad de admirarte,
de asombro
y de reconocer que hay cosas que tienes que aprender, pues ese día ya no eres exitoso y ya envejeciste, wow, ¿no?
Claro.
Entonces, no, a mí sí me encanta ser estudiante.
Te quedas obsoleto también.
Sí, te quedas obsoleto.
Oye, qué interesante y qué muestra de humildad que con licenciatura en leyes, varias maestrías, doctorado, y regresas a lo que en la escalera parecería que es uno de los primeros escalones, que es la licenciatura, y digas, no, yo voy a estudiar una licenciatura en psicología, qué interesante.
Muchas gracias, muy contento. Espero acabarla y ahí te invitaré a mi graduación,
si
es que
gracias.
Lo logramos.
Creo que es muy interesante, o sea, es básico entendernos como personas, porque justamente estas soft skills creo que están basadas en entendernos como seres humanos y toda esa gama de personalidades que existen. Creo que en la psicología vas a agarrar herramientas muy interesantes.
¿Y sabes qué pasa? Yo creo que no terminamos de ver los efectos post-COVID, ¿eh? Okay. En la
Siguen
persona,
todavía.
En la comunidad, en el país. Y dos, sí, yo creo que los retos de salud de los humanos en el futuro son temas psicosomáticos.
Nos hemos encontrado con cada vez más tenemos más estudiantes con cuestiones de
depresión, estrés, ansiedad, angustia.
Cosa que antes, yo llevo ya casi 10 años aquí en México en la educación y no era tan visible.
Sí, por supuesto.
Y bueno, pues por eso también estamos haciendo, tenemos un documental también que se llama La tristeza es como la noche, tiene su propia belleza, que tiene que ver con la ansiedad. Es un documental sobre cómo mi esposa, que tiene ansiedad y depresión, cómo sobrelleva, cómo lo vive y cómo trabaja con eso. Y también hemos logrado pues tocar corazones y otras personas a través de ese producto audiovisual. Bien, Roberto, pues ya, ahora sí, la última pregunta. Para ti, ¿cuál crees que sería tu taller ideal? Uno que quizá no exista, que te gustaría que existiera, tu curso, tu taller ideal, y que te gustaría que existiera, que si está relacionado con el cine, súper bien, si no, no pasa nada. ¿Cuál crees que sería para ti?
Ay, mira, para mí, ¿qué taller sería padre? O sea, mejor uno que nos dé herramientas para ser persona, ¿no? Fíjate, muy interesante algo que aprendí en el doctorado. ¿Sabes cuál es el fin último de la educación?
No sé, desde evolucionar.
Evolucionar, pues no, es la integración exitosa a la sociedad, ¿no?
Okay,
yo creo que un claro. taller de integración social, o sea, cómo integrarte, cómo generar buenas relaciones con tu esposa, con tus suegros, con tu cuñado, con tu mamá, con claro. socios, liderazgo, principios básicos. Creo que a mí me encantaría un taller así de cómo, taller para ser persona, ¿no?
O sea, me encanta. Suena súper interesante y súper necesario, y que al final de cuentas, como dices, es la base de todo emprendedor el poder tener esas relaciones y esas habilidades desarrolladas.
Intuición social, intuición. ¿No? O sea, cómo, sin manipular ni nada, pero cómo leer a la otra persona, cómo lograr empatía cuando quieres lograr empatía, cómo ser respetuoso con gente con la que no hay empatía o no compartes, cómo vivir la tolerancia. Actualmente, ¿no? El tema tolerancia. Nos va a tocar convivir, que convivan con nosotros gentes de diferentes géneros, de diferentes nacionalidades, culturas, religiones, idiomas. Claro. Entonces, ser muy tolerantes. Entonces, que me gustaría un taller para ser persona, estaría bueno, ¿no?
Buenísimo, y quizá nos haría la vida más fácil.
Sí.
Nosotros mismos nos la complicamos tanto por no saber ese tipo o no tener ese tipo de herramientas.
Claro, bueno, que alguien lo desarrolle y nos invite a tomarlo.
Esperemos que tú en algún momento lo desarrolles y nos compartas ese taller y podamos aprender pues todo eso que nos hace falta. Muy bien. Pues Roberto, quiero entregarte este parchecito, que es un parchecito de Estudio Cine que le damos a todas las personas que nos acompañan aquí en el podcast. Y pues nada, te hago entrega gracias. de tu
Qué padre.
Parchecito. Ojalá y lo puedas poner
en tu chamarra. Entonces, mi chamarra de moto lo voy a...
ciclista, biker.
Lo voy a pegar.
Pues estaría padrísimo. Gracias. Si luego nos compartes una fotito, nosotros la compartimos en nuestras redes sociales.
Claro que sí.
Y pues nada, nos despedimos, Roberto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por compartirnos tanto conocimiento en algo que nos hace tanta falta a los cineastas, que es saber emprender, saber hacer negocio, y algo también importante que acabo de aprender de ti, saber ser persona también.
Bueno, muchas gracias, honrado estar con ustedes y gracias por permitirme compartir mi testimonio con ustedes. Muchas Super. Gracias.
Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben, síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y en YouTube como @estudiocinepodcast. Pues nada, hasta la próxima.